Los números sobre la canasta familiar son realmente alarmantes. No es una sorpresa esto. Esto viene aconteciendo mes a mes cuando se dan los índices sobre los aumentos. La canasta básica alimentaria subió un 7.3% en abril y el total es 6.3%. Esto hace que, según los cálculos que realizan la gente de estadística y censo, 203.360 pesos es lo que se necesita una familia, lo que necesita una familia para no ser pobre. Para que nos explique bien cómo puede detenerse esto y hasta cuándo van a seguir los aumentos, vamos a charlar con el licenciado en economía, Daniel Garro. Buen día, Daniel. Gabriel Penice es mi nombre. Gracias por atendernos.
Hola, buen día, Gabriel. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿alguna explicación al respecto sobre esto o cuándo puede parar esto? ¿Si están haciendo las medidas correspondientes? ¿Qué es lo que piensa Daniel?
Bueno, lamentablemente es la consecuencia de una política económica y fundamentalmente una política monetaria que ya viene de años, que implica cubrir el déficit fiscal con emisión monetaria. Y para colmo de males, después cuando no lo podés parar eso y te empieza a generar altas tasas de inflación, el Banco Central empieza a querer absorber los pesos que emite para entregárselos al Tesoro para cubrir el déficit con papelitos tipo que hoy le llaman LELIC o con pases pasivos. Y eso se fue haciendo una bola de nieve cada vez más grande, entonces ahora prácticamente la emisión monetaria que tiene que realizar para pagar los intereses nada más de eso que absorbe, te asegura una nueva emisión de cara al futuro cada vez mayor. Entonces tenés emisión por el lado del déficit, emisión por el lado de esa absorción para que no genere tasas más altas. Así que no es de extrañar los números que están habiendo, no solamente de la canasta básica, sino de inflación. Pero yo te diría que tenés asegurada la suba de aquí a mucho tiempo más, porque la emisión va a seguir a la orden del día para cubrir déficit, para los LELIC y además para todo lo que tiene que ver con el plan aguantar a como dé lugar hasta las PASO y hasta las elecciones, así que ahí vas a tener otro poco más, porque todo lo que implica los ahora 12 y todo ese tipo de cosas surgen de emisión monetaria, y no se vislumbra nada que pueda parar eso, incluso no importa el gobierno que gane, digamos, después, ¿eh? O sea, no es algo que solo es privativo de este gobierno, sino que el tema es que esa bomba nuclear ahí que le va a quedar al próximo gobierno, nadie dice cómo va a salir de ahí, así que los signos de pregunta aumentan y por lo tanto las expectativas inflacionarias suben, ¿no?
Y eso es precisamente lo que te iba a preguntar, ¿no? Esto cómo se para semejante situación, semejante caos. La única manera, uno imagina desde lo elemental y sin el conocimiento apropiado, pero que tiene que haber algún golpe demasiado brusco que nadie se anima, ni se va a animar, por supuesto, hasta las elecciones. Pero después, ¿qué va a pasar? Ese es el tema también. Por supuesto que esto es preocupante, pero ¿cómo lo puede llegar a parar quien asuma el gobierno? Porque de alguna manera esto alguna vez habrá que detenerlo.
Sí, además ten en cuenta una cosa, antes de contestar esa pregunta, que los índices con los que se arman la canasta y el propio índice, recordemos que tiene un montón de precios que están controlados, congelados. Imagínate si todos los precios estuvieran absolutamente libres, el número sería ya de dos dígitos hace rato, ¿no? Por lo tanto, esa situación es bastante ficticia y la situación es todavía mucho más acuciante y mucho más grave. Ahora, con respecto a la pregunta tuya específica, ¿vos querés que te conteste políticamente correcto o no, te diga la verdad?
No, la verdad.
¿Por qué? Porque estamos cada día que pasa estamos más cerca de una cosa parecida a un plan Bonex. Es decir, había una violación de los derechos de propiedad. Claro. O ten en cuenta esta cuentita para que vos te dé una idea. Es una cuenta, por supuesto, no es que los bancos hagan específicamente esto, pero los números lo muestran, ¿no? Si vos agarrás el total de lo que hay hoy en LELIC y pases pasivos, y lo comparás con el total de los depósitos a plazo fijo privados, es la misma cifra. O sea, eso significa que si vos llevas, perdón, 100 pesos al banco y lo colocás en plazo fijo, el banco se lo coloca en LELIC o pases pasivos al Banco Central. Así que, digamos que la gran pregunta acá es, ¿cómo paras esto si eso está puesto en papelitos? No está prestado a algo, para algo que produzca, algo que genere valor, sino a papelitos que están, parte de eso ya es emisión que se hizo en su momento y está guardada en el Banco Central, porque el Banco Central la absorbe y la deja ahí, pero además es emisión futura por la tasa de interés que pague. Recordemos que la gente cuando lleva la plata a los bancos y hace un plazo fijo, recordemos que las tasas siguen aumentando y hoy tenemos tasas efectivas anuales de 3 dígitos que pagan los bancos. Para poder pagar eso, tienen que recibir de parte del Banco Central el pago de los intereses vía emisión monetaria para que si a alguien se le ocurra retirar parte de lo que depositó, de la plata.
Daniel,
entonces,
sí,
está el problema. O sea, digamos, ¿cómo lo parás? Sí. Nadie se anima a decir que va a tener que violar la propiedad privada como ocurrió en el Plan Bonex.
Claro, que sería tremendo, pero... Y por último, no, la verdad que no hemos encontrado eco en diferentes economistas a los que le hemos planteado esta tan sencilla pregunta, ¿no? La ya famosa dolarización que, por ejemplo, plantea Milei, y que el dólar en sí seduce por sí mismo, ¿no? Pero sinceramente no he encontrado un apoyo desde la gente que conoce el tema, desde los economistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es factible o no?
Vos dolarizar, podés dolarizar en cualquier momento, siempre. El tema siempre es a qué tipo de cambio. Esta es la gran pregunta. Por eso los que te dicen que no lo apoyan es porque no se animan a decir este tipo de cosas. En realidad, buena parte de los economistas, seamos sinceros, son políticamente correctos. Somos muy poquitos los que decimos, por ejemplo, que el problema del LELIC y pases pasivos va camino a una solución donde se violen los derechos de propiedad. Los economistas que merodean la prensa en general son siempre políticamente correctos. Nadie dice. Pero hay que decirle la verdad a la gente de una buena vez. La dolarización vos la podés hacer en cualquier momento. El tema es a qué tipo de cambio. Todos aquellos que tienen dólares guardados en el colchón ya están, tienen el problema solucionado. Todos los que tienen dólares afuera tienen el problema solucionado. El problema son los que tienen pesos. Y cuando vos vas a dolarizar, tenés que agarrar las reservas que tiene el Banco Central y cambiarlas por peso. El problema es que el Banco Central no tiene reservas, porque todas las reservas que tiene contabilizadas son préstamos. Son swap con China, préstamos del Banco de Basilea, lo único que tiene como propio es el oro. Pero tiene que venderlo, recibir los dólares para podértelos cambiar. Es lo único que puede tener como algo neto, que no es líquido, pero es neto, digamos, si vos querés. El resto, están las DEG del Fondo Monetario, que las DEG es un asiento contable. No es algo que vos puedas ir a cambiar por dólares.
¿Y el importe en pesos de esa dolarización se puede hacer un estimativo o es imposible esto que pregunto?
No, podés hacerlo. El ejercicio lo podés hacer. Podés agarrar y decir, bueno, ¿qué es lo único que tengo yo hoy en dólares netos para poder hacer una dolarización? El oro. El resto son todos préstamos.
Sí.
Por lo tanto, no los podés contar. A menos que te dijeran, mirá, te presto... y otra cosa. Recordemos que el Banco Central contabiliza como reservas los encajes de los depósitos en dólares de la gente que hay en los bancos. Otro absurdo, porque eso no es plata ni reserva del Banco Central, pero eso, el Banco Central lo contabiliza, ¿no?
Claro.
Entonces quiere decir que el Banco Central hoy lo único que tiene para poder dolarizar es agarrar el oro y venderlo. ¿Cuánto puede tener en oro? Y no llega a 4.000 millones de dólares. Dividí 4.000 millones de dólares por todo lo que hay emitido, para eso tenés que sumar la base monetaria más LELIC, más pases pasivos. Y el dólar te puede dar cualquier barbaridad, te puede dar 5.000, 6.000, 10.000 pesos, te puede dar. O sea que, por eso digo, y todos los ejercicios que hay por ahí dando vueltas, sobre que se puede agarrar el activo que tiene el Banco Central, que son títulos públicos, y meterlos en el mercado y que con eso podés conseguir dólares, eso es ficción. Nadie quiere los títulos públicos que tiene Argentina. La cotización que hoy tienen es simplemente porque los que tienen en posesión de esos títulos, si salen a venderlos, van a perder fortunas, sobre todo los fondos. Porque hoy un título argentino no cotiza, porque haciéndolo no cotiza más allá de 20, 25 dólares. Pero si salís a venderlo, vos sabés perfectamente que si aplicás oferta y demanda, si a la oferta aumenta en una demanda que no existe, el precio se cae.
Claro.
Por lo tanto, los ejercicios que hay de decir, bueno, vendo los activos y consigo dólares, lo toman a eso, a esos valores que tienen hoy, pero que en la realidad cuando vayan a venderlos no van a ser esos valores. Y mucho menos pensar que a partir de ahí Argentina va a ser creíble y por lo tanto el precio de los de esos títulos pueden subir, incluso con la posibilidad hasta de emitir títulos. Argentina no puede emitir más deuda porque nadie la quiere. Entonces, volvemos a lo mismo. Son puros ejercicios hechos en el Excel. Yo a veces pienso que el Excel es como la heroína de los econochantas, ¿viste? Se meten en el Excel y es como si aspiraran heroína, ¿viste? Y de ahí salen tonterías, ¿viste? Una cosa así. Pues empiezan a hacer ejercicios de todo tipo que están en un Excel, pero que en la realidad son ficción.
Impracticable.
O lo único concreto y real hoy es que tenés el oro nada más para poder canjearlo por claro. dólares para los que tienen pesos. Vuelvo a insistir, en una dolarización, los que ya tienen dólares guardados no tienen drama. Los que tienen dólares afuera no tienen drama. Los van a traer y van a comerciar con el dólar. El problema son los que tienen pesos.
Claro.
Entonces ahí, cuando vos vas a dolarizar, siempre podés dolarizar. El tema es a qué tipo de cambio. Y ahí vas a tener ciudadanos de primera, de segunda y de quinta. Porque el que tiene pesos nada más y va a recibir un dólar cada 10.000 pesos, no sé, lo que te dé 4.000 millones dividido el resto.
Claro.
Entonces, y otra vez, es una ficción en términos de que, no de que no lo puedas hacer, podés hacerlo. El tema es socialmente, cuando vayas a dolarizar y a alguien le entregues un dólar cada 10.000 pesos, ¿qué va a pasar?
Sí, Venezuela en su momento.
Bueno, mirá, hay otros que sacan la cuenta y dicen, ojo, tengamos en cuenta que cuando el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial y en Alemania se produjo de alguna forma la dolarización, a cada alemán después de la guerra le entregaron prácticamente por todo lo que tenía, le entregaron en promedio 88 dólares. Acá parece, si vos sacas la cuenta, pareciera que te van a dar un poquito más. Dice, bueno, última instancia, sí, porque Argentina no está saliendo de una guerra. Entonces, el problema es que ni los políticos, ni la mayoría de los economistas, siempre, nunca quieren decir la verdad. La verdad significa que Argentina gasta más de lo que le entra, primero el Estado y después las familias, y quieren seguir viviendo igual, y no se puede. Si vos estás en tu casa y gastás más de lo que entra, en algún momento tenés que hacer un ajuste del gasto y empezar a conseguir otros ingresos, porque si no, te quedás sin nada, tenés que empezar a vender propiedades, tenés que empezar a vender microondas, todo para poder vivir hasta que se te acaba todo. Argentina se le acabó todo, no tiene más nada para vender, nadie le cree, nadie le da, no tiene crédito. Argentina en el mundo tiene prontuario, no expediente. Entonces no tiene chance, lo único que podés hacer es bajar el gasto, y eso significa que los que viven del gasto público no lo quieren hacer. Políticos, funcionarios, legisladores, asesores, sindicalistas, empresas proveedoras del Estado, todos viven del Estado y no quieren largarlo.
Claro.
No hay más chance que eso se termine.
Daniel, ha sido realmente muy amable, ¿eh? Muchas gracias por atendernos.
Chao, hasta luego, gracias a usted.
A usted le veo. Daniel Garro, muy claro, ¿no? Por ahí pasa, gastamos más de lo que tenemos, vamos a la quiebra, inexorablemente a la quiebra.